cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Ando con libreta, estoy re laburando.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Una... Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Este viernes, ¿cómo están? ¿Cómo está una Majo Borges?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Me alegro mucho. Ya la voz del Uruguay estará con nosotros, pero decidió cambiarle el agua a las aceitunas sobre el pucho, por lo cual...
No, lo que pasa es que me encontré con el invitado que está rengo, no sabía.
Claro.
Sí,
se fracturó el peroné y arrancaba la temporada estival.
Qué lindo.
¿Ustedes dicen que es la envidia de todo lo que se está generando con su proyecto nuevo?
¿Yo? No, yo soy muy tranquilo.
¿Pero del invitado o del enano decís?
Del invitado. Lo que le pasó.
Vos decís que la envidia de terceros.
Claro.
Buena, Uma Thurman. ¿Viste la que hizo? Hizo la de
Kill Bill.
La de Kill Bill. Levantó la gamba y le pegó una patada a la puerta.
Un derechazo de suelo y cerró la puerta.
Y encima estoy de enterito hoy.
Una Black Kill Bill fue.
No, se volvía. Yo la empujaba con el pie y se volvía. Y que bueno, es una patada lo Kill Bill. Si no, no va a cerrar la puerta.
Falta Lucy Liu y estamos todos.
Ah, qué linda.
Qué escena. Qué escena. ¿Se acuerdan de esa escena? Es espectacular.
A mí la que me fascina es la que ella se enoja y se levanta y va caminando por arriba de la mesa en esta reunión que había. Todos orientales va caminando. Tiki, 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 y le corta la... Se corta la cabeza a uno. ¿Cuántos hubiéramos querido hacer eso en
la
reunión?
No, pero la batalla Lucy Liu versus Uma Thurman.
Sí, claro. Creo que eso tenía un componente sexual.
No, o sea...
Tarantino puso a la rubia... Y a la asiática morocha.
Pero la pelea...
A combatir sin ninguna intención sexual. Yo creo que tenía un incentivo. Pero
no,
visualmente
estaba pensando
era
que
un disparate.
Seguramente hay algo en mi chip que está fallando, en mi algoritmo.
Bueno, yo decía que eso gustó un poco, capaz que gustó un poquito más al género masculino. Pero está muy bien esa escena.
Para mí es mucho más sexy la Uma Thurman de Pulp Fiction, por ejemplo, que la de Kill Bill.
Sí, pero mucha gente le gustaba el enterito amarillo.
Sí, es mucho más sensual la Lucy Liu de Los Ángeles de Charlie que la de Kill Bill. Para mí.
Correcto.
Capaz que yo soy más vieja escuela, lo que pasa.
Pero lo que pasa es que la Uma Thurman enojada, sed de venganza de Kill Bill, yo creo que gustaba mucho esa cosa enojada que tenía. Que tiene una belleza muy particular, muy distinta, ¿no? No es exactamente linda.
Pablo, ¿cuál te genera más?
No vi Los Ángeles de Charlie.
Y pero Pulp Fiction y Kill Bill, sí.
Sí.
¿Y cuál te parece más sensual de la Uma Thurman?
La de Pulp Fiction.
Claro.
Claro, sí, obvio, porque la morocha de melena
En la ficha de Pulp Fiction.
Claro.
Si yo hubiera tenido 14, 15 cuando salió la película.
Que está ella acostada, con las patitas para arriba y para atrás.
Fumando un pucho, claro. Con el pelito
aparte
ese.
Que pelo melena, morocho y labios rojos.
Pero para el pico de sensualidad en esa película es cuando baila, ¿no? O el pre-baile.
Sí. Es la escena más conocida.
El baile del tema de Chuck Berry con...
You Never Can Tell.
Exacto. Contravolta, los dos descalzos.
Sí, exacto.
Un gran guiño a Saturday Night Fever, ¿no? Es como, claro. Contravolta vuelve a bailar, pero es otra cosa.
Exacto.
Sí. Catapultó la carrera a un hombre caído en
desgracia. Se la resucitó, claramente. Sí.
Estaba en decadencia.
La escena de parece que Pulp Fiction tiene mil escenas que están tremendas.
Me acuerdo hasta los pasitos que hacen con esta canción. Además, ella está descalza. Ella hace una cosa con los pies.
Los dos, creo.
También, obviamente, por el fetiche que tiene Tarantino con los pies.
Claro.
Ella está descalza y hace unas cosas con los pies.
Sí, sí. Travolta cobró, estaba tan en la luna que cobró, me sonaba, no me acordaba el monto, $150,000 por protagonizar Pulp Fiction.
Estaba en la luna de verdad, ¿eh? O sea, a mí 150 lucas me cambian la vida.
Esa gente que cobraba 10 palos.
Esa gente cobra en millones de dólares. en 5, 6, 7, más.
¿O qué peliculón Pulp Fiction? La cantidad de escenas que tiene que decís, esta, ah no, mejor esta, ah no, mejor esta.
Sí, yo creo que, y bueno,
la,
que
de
es
las
como...
mejores bandas sonoras de la historia,
sí,
de la humanidad.
Sí, sí, sin duda. Eso sin duda.
Sin duda.
Sin duda. Por años, mientras estaba en el diario, escribía las notas escuchando la, la banda sonora de Pulp Fiction. Porque aparte pasa de un género a otro.
Ya el arranque.
Bueno, la de Kill Bill. No, escuché, capaz que escuché más la de Kill Bill. La de Kill Bill es espectacular.
Es
también.
Muy buena. Todas las bandas sonoras de Tarantino.
Johnny Cash haciendo una canción que me, me fascina y me emociona. Acá es que la escucho, ¿cómo es? A Satisfied Mind, que es como un hombre con la mente satisfecha, que es como, es la voz viejita de Johnny Cash cantando de lo que tiene que tener un hombre para estar como en paz. Y pa, la,
con razón le fue tan bien.
¿Qué pasó?
El presupuesto fue irrisorio, 8 millones de dólares. Recaudó 214 millones de dólares.
Sabían, volviendo, dando un toque de nostalgia, fue la última película que viene El Trocadero.
Mirá.
Mirá.
Yo no la vi, no llegué a verla en el cine.
Claro, yo llegué, era ya grande. Llegué.
Vos tampoco, ¿no, Pablo?
No, creo que sí, ¿eh?
¿En el cine?
Sí.
De hecho,
¿en qué año se estrenó?
Fíjate. Bueno, a mí me mandó de deberes ver el estreno Gustavo Escalar. En primero de facultad de...
¿Vos en el 94 cuánto tenías?
En el 95 la estrenaron.
¿Vos fuiste 95, con 13 96, años a ver Pulp Fiction?
No, no, no podía, ¿no?
No, te creo. Yo fui a ver, yo, la última película en el que en el Trocadero fue Pocahontas.
Yo no tenía ni idea de su existencia.
No, ha sido en VHS después.
Sí, sí,
si Escalar no me lo hubiera mandado deberes en primero de facultad, seguramente no hubiera ido, lo descubría a partir de él.
Claro. Esta es la canción que digo que están... En la,
esta es de Kill Bill.
En Kill Bill, en la banda sonora de Kill Bill, que es Johnny Cash, y que dice, ¿cuántas veces un hombre puede decir que tiene la mente satisfecha? Y cuántas veces dice, si tuviera este, esto, estaría feliz, si tuviera esto otro, si tuviera este dinero.
Para mí, este Johnny Cash además es el mejor. El último Johnny Cash.
El American Record.
Exacto.
Que hizo la, más de él esta canción, hizo las versiones. Todo,
tiene una versión de Personal Jesus, ese disco es impresionante.
Personal Jesus debe ser para mí la, de las, la única que supera la original.
Sí, total. Totalmente.
Supera la original. De Depeche Mode, es increíble. Pero la letra de esta canción, si la buscan en Google, Satisfy Mind, y Google se las traduce si no saben inglés, es una de enseñanza de vida tremenda.
Sí. Igual creo que Pulp Fiction, la banda sonora, supera a la de Kill Bill.
¿Sabían?
Es más, ya desde el arranque.
Primero WhatsApp 091-995-995. ¿Sabían que Tarantino escoge primero la banda sonora antes de pensar en la escena?
Puede ser.
Es capaz. Poneme a I Love You, Honey Bunny.
Pulp Fiction está en el movie el lunes 21.
Ay, ¿cómo estaría para ir?
Hay unas funciones.
¿Lunes 21? ¿Es el...?
No, ¿21 de qué?
Sí, claro, no puede ser.
No, ya pasó el 21.
Claro, estamos 20...
¿Será marzo?
4, ¿eh? Hoy es 4. 24 de enero.
O es lunes 21.
Feliz cumpleaños a mi amiga Gaby Reed, que cumple el 24 de enero.
Claro, si es el lunes que viene.
Lunes, perdón. Lunes 21 horas.
El lunes 27, entonces.
Es el lunes a las 21, sí.
Por suerte, la semana que viene hay fútbol lunes, martes, miércoles, jueves. No, lunes, martes, miércoles, viernes, perdón. Prepárate, Mati. Vas a dormir poco la semana que viene. Con Fede Cuba de licencia.
La versión de One de
y
Johnny
Cash. Y encima te arranca
mejor
el espectador deportivo. O sea, vos te atajamos. ¿Qué necesitas para la semana que viene?
¿Cómo les gusta la violencia? La fui a ver con un amigo y no aguantamos, nos tuvimos que ir.
Bueno, yo iba a hacer una salvedad. Para mí, Pulp Fiction... si la vieras hoy, yo no sé si te gustaría igual. Es una película de hija de su tiempo que marcó por... hay películas que marcan por el momento que la viste. O sea, por cómo era la época y cómo eras vos.
Sí,
y a una generación nos marcó todo ese cine. Hoy se la pones a un chiquilín y no... O sea, hay películas que resisten. Cuando Harry conoció a Sally, resiste todo. Pero Kill Bill... es muy hija
no,
de...
No, yo hablaba de Pulp Fiction.
No, Pulp Fiction es muy hija de su tiempo y nos marcó porque la vimos en un momento determinado.
Sí, a mí, no me fui del cine, pero Kill Bill me pareció un exceso. Por más que está, el exceso tiene un sentido, ¿no?
Sí.
En la cabecita
igual,
loca de Tarantino, pero...
El exceso de la violencia en Kill Bill es como más...
es la belleza de la...
que arranque, este arranque es...
Un amigo mío íntimo, como siempre decía, esta canción solo la podría hecho un tipo que su nombre de pila, es, nombre de pila era miembro en forma grotesca en español. Dick se llama.
¿Qué cosa?
La canción que va a pegar. Que es la que va en los créditos.
Claro. que es la que todos recordamos como...
Claro, esta.
Ah, es impresionante. Además, esa escena de los dos en la cafetería típica gringa, la parejita, todos tiernos, arrancan así como tiernos y en realidad van a afanar la cafetería.
Sí. Pero
Perro
por
de
eso.
La calle es más violenta.
Perro de la calle es más violenta. Sí, sí.
Que es anterior a Pulp Fiction.
Yo la vi mucho más acá y me gustó mucho menos. Pero con el tiempo yo a Tarantino lo he empezado a relativizar un poquito.
Yo
un poquito.
Ni a Tarantino,
sí.
Ni a
y no por, no por su vida, que él me cae cada vez peor, pero no por su vida. Que Uma Thurman ha hablado de escenas y las cosas que les ha hecho. Él no es un loquito que... Pero con el tiempo, entre lo que hizo con...
de las películas, ¿no?
Sí, sí, por eso.
¿Por qué me pasa con Woody Allen?
Yo no tengo problema. Puedo separar ahí. Separo Woody Allen, que es mucho peor.
Claro.
Pero no, lo he empezado a relativizar un poquito. De hecho, Once Upon a Time in Hollywood no me gustó tanto.
Me encantó.
Lo he empezado a relativizar un poquito, porque igual le reconozco un talento increíble.
A mí Eras una vez en Hollywood me pareció la mejor de del último tramo de Tarantino. Me encantó y me pareció que meter a dos súper, ¿cómo sería el término? De galanes de Hollywood, actuar full mano a mano, me pareció una cosa hermosa.
A Brad Pitt y a DiCaprio.
Exacto.
No, la escena de Brad Pitt sosteniendo la antena. Perdón, me acuerdo, no, de César Sangrete todo erotizado.
Es buenísimo.
Con la escena.
No, y que le hayan cambiado el... ya se puede spoilear por esta altura. Que le hayan cambiado el final al asesinato.
Sí.
En Hollywood, si no el más famoso, uno de los más de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos.
Sí, ves, a mí todo eso me disgustó mucho, porque aparte de eso, mataron a Sharon Tate. Embarazada, o sea, me disgustó mucho. Toda esa parte no la puedo ni tomar con. No puedo, me genera. A mí me genera. Eso sí me genera más violencia. Todas las demás, Kill Bill y todo, las banqué. Sí. Y Pulp Fiction también, obvio. Es más light.
Hace poco vi una entrevista de uno de estos yankees de Late Night Show clásico que invitan a. ¿Cómo se llama el actor negro? Que es un gigante, ¿no?
Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson. Sí. Mo. Y el tipo le habla de su aflicción con la película.
Muy famoso por la escena, además, con...
Y le empieza a recitar, hace una especie de duelo.
A foot massage.
A recitar, no, el que termina diciendo...
No,
que
empieza hablando de esa parte. ¿Cómo se dice el cuarto de libra en Francia?
No, que le recita un fragmento de la Biblia.
Ese es el final
de la escena.
Varios diálogos.
Se bajan Travolta y Samuel L. Jackson hablando boludeces de un auto, vos no sabés ni a qué van. Hablando de que uno viene de Francia y que le dicen al cuarto del libro de otra manera, no sé qué, y termina con el que van a matar de rodillas recitándole la Biblia.
A mí me gusta mucho y me quedó grabado el concepto de a foot massage. Como a foot massage, que es a foot massage, como un masaje de pies, como lo mató porque lo encontró dándole un masaje de pies a la mujer, o la mujer le pidió un masaje de pies. Y un masaje de pies es un masaje de pies. También muy Tarantino, que es enfermo o lo que
es. No, y además después de eso, justo a él le mandan a cuidar a la mujer del jefe.
Claro, pero un masaje de pie. Siempre me quedó grabado. Ahora, que hay algo sensual en el masaje.
La banda sonora de Eras una vez en Hollywood también es un bandún.
Sí,
tiene
una
versión de Hotel California del mexicano este, ¿cómo se llama? José Feliciano, ¿puede ser?
No, no.
No, no es ese.
No, pero sé quién es, sí.
Ah, sí,
que aparece en la película.
¿Cómo es? Soundtrack.
Los Lobos, no.
No, Los Lobos, tremenda banda de Los Ángeles. No, este es un clásico de los viejos que cantaban. De los viejos que cantaban boleros.
¿Uno dice los Gypsy Kings? No.
No. Esta. Es impresionante.
De los viejos que cantaban boleros, ¿quiénes son?
Claro, pero el José Feliciano estaba bien entonces.
Solo es California Dreaming, no Hotel California.
Yo dije Hotel California. Sí. Ah, perdón, California Dreaming. Es tremenda esta versión.
No, reconozco que la banda sonora de Eras una vez en Hollywood. A mí me aburrió, me pasó que me resultó muy violento el final. Y ya le veo, como me pasa con Woody Allen también, que empieza a colarse en las películas como cierta cosa viejo verde, viste, a la pollerita cortita de de Margot Robbie. Y unos planos cuando ella está acostada, que es una cosa cuando se le empieza a colar como a Woody Allen en la de Un día lluvioso en Nueva York, que a Selena Gómez con la pollerita Selena Gómez tiene 18, 20.
A Woody Allen se le cruza hace 20 años.
Sí, pero
Scarlett Johansson
empieza
en
a parecerle más en las películas, más descarado, más sin gracia ahora. Y con Tarantino me pasó lo mismo con Margot Robbie.
Para mí lo que pasa es que Woody Allen, ya, la Scarlett
haciendo
Johansson
de Bobita en...
de ¿cómo se llama? De La Moneda,
de
con la pollerita
Boy
re cortita,
no,
y en los yuyos.
Sí, pero ahí había mucho más, era una sensualidad increíble que tenían los dos, porque lo filma muy bien a él también.
Sí, yo lo pasa que no le vi tanta buena.
No.
Samuel L. Jackson,
Jonathan Rhys Meyers,
es el actor más taquillero. A nivel de ventas de entradas tiene el récord por las películas en que actuó. Acá el cafetero nos recomienda esas playlists de Spotify,
¿sí?,
que se llama Best Tracks from Tarantino Films, hecha por el propio Tarantino.
Excelente.
Que tiene.
Bueno, otro gran banda sonoras es Woody Allen. Si te gusta cierto perfil de música.
Mucho jazz.
Claro.
Sí, pero claro, Tarantino te combina popular.
No, claro, te mete un José Feliciano.
Versiones, cosas viejas, cosas nuevas.
El monólogo que hablan es Ezequiel 25:17.
Ese.
Claro. Y a mí me gusta The Son of a Preacher Man. De. ¿Cómo
se llama? Dusty Springfield.
Springfield.
Es un tema.
Me encanta. Esta banda sonora la hice del derecho y del revés, la escuchaba todo.
La vi en el trocadero.
Tengo que venir, imagínate.
En la última fila con una amiga de la facultad que decía: es muy violento, no puedo ver. Bueno, es uno de los grandes recuerdos porque aprovechó esa circunstancia.
Claro.
¿No? Cambiando la forma.
Para sacarle el miedo. No, para protegerla.
Por favor.
Cine Trocadero, qué grande.
Violencia fue lo que le hicieron pasar la noche en el desfile a Carballo, que desfiló pasada las 0 horas con no más de 20 almas en la tribuna, de las cuales la mitad tenía severos problemas cognitivos. Fue impresionante. ¿Cómo se nota la idea del cachete?
Yo lo vi, desmenuzaremos con Pachela a la mesa.
El desfile.
Lo vi a Pachela.
Para mí, yo amo el carnaval, pero el desfile de carnaval me parece muy aburrido.
Obvio.
Salvo que lo esté comentando Fabregat o que estés desfilando. Son las únicas dos opciones.
Pero voy a hacer una salvedad que nunca, nunca, nunca hago, y es que ahora va más rápido y suben las murgas y hacen presentación o retirada. Y me vi todas las presentaciones, el rato que vi, de casi todas las murgas que me interesaban.
Todo fue presentación, nadie quemó retirada.
No, sí, retirada, me metieron retirada.
Kill Bill es una poronga, no sé por qué hablan como si fuera una obra maestra. Está casi a nivel del Trigger y el Dragón, otro desastre. Cumple 30 años Pulp Fiction, por eso está en el movie ahora.
Sí.
Uma Thurman sensual es la de Poison Ivy en Batman. El otro
también
dice la de Poison Ivy, Hidra Venenosa de Batman.
Sí, está muy bien también. Es que para mí Uma Thurman es muy sensual. O sea,
sí.
Porque además.
Pero aparte tiene una belleza distinta.
Claro, no es el estereotipo ni tiene un lomo que digas pa, llama la atención por eso.
Total. Está bueno que se fijen en movie, porque hay unas funciones de cine clásico que están divinas. En diciembre había desde Duro de Matar y Mi Pobre Angelito por la Navidad. Hay muchas que cumplen. El año 94 dicen que fue el año del cine.
Dicen
entonces
muchos.
El año pasado se cumplieron 30 años de casi todo.
Incluso
y casi
meten a la máscara algunos entre lo más increíble del cine de ese año.
Y Sexto Sentido.
Forrest Gump, ¿no es ahí?
Creo que también. Es impresionante la cantidad de películas buenas que se estrenaron en el 94. Por eso el año pasado movie tuvo aniversario de todas las buenas películas. Pero igual este año van a seguir y hay cine clásico muy bueno que eso, nuestra generación no vio en pantalla grande, la vimos en VHS.
El desfile de ayer me dejó más triste que la Sociedad de la Nieve. Dice.
Aunque me sacás unos años.
Claro.
Gracias por lo de nuestra.
Igual hice nuestra señalando a Pablo, pero no me vi.
Pero esto es radio, sí.
Sí, bueno, escucharon el mensaje este último fuerte, dice, el desfile de ayer me dejó más triste que la Sociedad de la Nieve. Dice.
Ay, qué horrible.
Pobreza.
Viste que cuando algo hace daño y pasó desapercibido, lo remarcás por las dudas, ¿no?
Claro.
Hay alguien que me manda, Maru Viera, que nos está escuchando, me manda la película en VHS, que se la compró. Porque, viste, cuando tienen ya el subtitulado en castellano.
Yo la tenía en DVD.
Bueno, es un poco más moderno, pero este es el... Me muestra la foto.
Pero el vinilo de la banda sonora es buenísimo, sí, dale.
Si les digo helado y el fino encanto del verano, ¿qué se imaginan?
Cruffy.
Lógico.
Me clavé uno hace un rato que nos mandó la gente de Cruffy, que estaba espectacular.
Llegaron.
Qué lindo eso, poner los pies en un murito, en una silla o en una mesa de los guarangos nomás, y clavarse un heladito riquísimo, porque el helado es el fino encanto del verano. Y ahora, como llega siempre Cruffy, vamos a probar uno en la tanda. Y tras ella,
decimos
a Federico Huizán.
Mis hijas aman el de menta.
Bueno, tengo, he probado italiano, que nos mandaron la barrita
de dulce de leche y chocolate. Bien, no.
Es una combinación.
Yo soy de dulce de leche. Pará, se viene Fede Huizán después de la tanda, pero estaba pensando, la última gran banda sonora que escuché, que a mí me encantó,
sí,
increíblemente fue a partir de mis hijas, que fue la de la película Cruella.
Ah, está buenísima.
Tiene Doors, tiene Ramones. Should I Go de los Clash, tiene Ramones, y tiene este temún que cuando lo escuché, ahí hace años que no lo escuché, decía...
Ah, Joan Jett, ¿no?
¿Cómo hace tanto que no escucho este temazo?
Claro, es espectacular.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Este domingo, con una transmisión especial, arranca una nueva radio, hermana nuestra, porque estará apenas unos centímetros encima de nuestras cabezas.
¿Cómo unos centímetros?
Sí.
Bueno, dos metros, ponele. Sí, un piso. Bueno, ponele,
está bien,
un piso.
No, pero, o sea, el techo, está bien el cálculo.
Claro, y ya el lunes sí arranca la programación, que será habitual.
Es la boludez que me roca discutir, disculpen, sigue adelante.
A veces se escuchan los gritos, claro, lógico.
Con la violencia. Bueno, los programas deportivos, aparte que son de...
Cuidado.
A mí me parece...
Arranca El Espectador Deportes, y por eso invitamos a un Federico Huizán, que nunca lo tuvimos en el programa, porque por horario es imposible, y ahora sí. ¿Cómo andas,
Federico? ¿Cómo andan? Un placer, Pablo, Majo, Gonza. Gonza, bueno, integrante también del Espectador Deportes, así que lo vamos a tener.
Cierto.
Y acá estamos, la verdad que sí, piso arriba, que está quedando divino, y que van a sentir alguna discusión seguramente a través de alguna ventana o en el pasillo, viste que en el historial de los programas deportivos hasta... se han agarrado a saques, así que...
Claro, algo puede
pasar. Hay anécdotas de 20, 25 años.
¿Por qué el periodista deportivo tiene
años
tanta tendencia al grito? Yo te lo digo, yo que no soy muy de ese modelo, pero hace 30 años estoy ahí en la vuelta.
Sí,
muy apasionado.
Sí, porque hay algunos que de repente sí son más de imponer la voz, y claro, a partir de ahí es como que el otro se contagia. Porque si la charla viene en un tono como ahora, todos nos adaptamos. Ahora, si hay uno de los cuatro que ya... eleva y te quiere imponer, vos mismo te rebelás. Claro. ¿Entendés? Y entonces te lleva a ese tono. A mí me pasaba mucho con Alberto Sonsol.
Claro.
Alberto era una adrenalina pura.
El
y
volcán,
era,
como le puso el Tano
Badía. Claro, y era siempre a punto
siempre
de...
Siempre arriba.
Claro, yo tengo anécdotas con Alberto que, claro, que él ya por el tono y por su presencia, él iba más arriba que yo, hasta que un día estábamos tomando café en el medio del programa y le rompí la taza para que me escuchara. Pero porque me en vez de tirarse el ácido, claro, la rompí.
Bueno, hace
quedó,
poco.
Quedó, viste, con Alberto nos reíamos porque fue una de las cosas que nos pasó, pero sí, hay mucha historia. De
hace eso. Poco se viralizó una entre Bugiano y Ananía que la usamos en la mesa. Mm. Estuvo espectacular. Que tiraron el monitor de la computadora y todo.
Esa no la llegué a ver, pero sí.
Era a favor y en contra de Rubio, un programa partidario de Peñarol, imagínate.
No. Pero hay que tratar de no llegar a esos extremos. No, pero después en el fragor de la lucha, como dicen, a veces se pierden. Después te arrepentís al
pero el
a los 10
deportivo
segundos.
No está recayendo mucho en el show ese de la polémica de la discusión vehemente, es por un tema que la gente le gusta también.
Bueno, creo que obviamente es lo que se está consumiendo más, pero hay que tener ahí, hay que tratar de salir un poquito de eso y mirar un poco más en lo global y tratar de no quedarte solo. Yo veo que hoy el periodismo, y no lo hablo solo por el deportivo, porque también yo consumo muchos portales, El Observador, El País, o a nivel internacional, están todos mucho buscando el título, la forma de captar el click, y lo mismo, no sé, cuando se hacen los cortes de redes, también están mucho con ese ingenio. Entonces, estamos todos cayendo en una tendencia, y no quiero poner solo la periodista deportiva porque me parece muy injusto, en la tendencia del click, del título y de buscar lo que puede generar ruido más que el contenido de repente del desarrollo de algo importante.
¿No? El corte picante para redes.
Claro, y bueno, hay que tener... Yo creo que hay lugar para todo, pero es peligroso cuando caes solo en la tendencia de buscar el corte picante para redes.
Y además hay una cuestión que es que mucha gente solo se queda con el corte.
Claro.
Capaz bueno, que después ven la nota entera más y no tiene nada que ver.
A veces se quedó con 200 puteadas porque te sacan de contexto. Lo dijiste, pero en un contexto. Y solo en redes, porque uno lo editó, te ponen una partecita que no es de repente la charla global, claro, de todo lo que vos venías analizando.
Pero no solo el que consume, muchas veces otros involucrados te responden en base al corte.
Y sí, claro, sí, y bueno, claro. Hay que hacerse cargo a lo que son los medios hoy, pero bueno, el desafío me parece de todos es tratar de ir por algo más que no solo sea eso, ¿no?
Un poco más de sustancia.
Exacto,
un poquito ¿Cómo más. ¿Cómo están para el domingo?
Y bueno, estamos ahí pronto, ya contentos, ya sé, como que me lo venimos procesando, en mi caso, desde que salí del aire en octubre del año pasado, o sea que ya llevo unos cuantos meses con todo este proceso del armado, de pensarlo, de planificarlo, todo el proyecto en sí, porque me involucraron también para eso, entonces ya venimos con tiempo de sobra de disfrutar el armado. Entonces ya estamos como prontos, listos. Nada, llega ahora el momento de empezar a disfrutar el aire. Y el primer mojón es el domingo de la primera transmisión, que va a ser una mega transmisión, porque nos damos el gusto de poder empezar temprano a disfrutar de todo el equipazo que tenemos y de que cada uno vaya teniendo su espacio hasta que después llega el momento del partido, pero prácticamente de las 2 de la tarde está previsto ya arrancar con la programación del Espectador Deportes. De hecho, en un ratito ya se va a subir lo que es el diario digital, que me parece, cuando hablamos de primer multimedio de deportes, ¿por qué decimos? Porque, bueno, sí, tiene una radio AM histórica, tiene una radio FM 92.5, va a tener streaming en YouTube en vivo, pero tiene un diario digital, que la idea es que la gente pueda ser una referencia de deporte con notas, con entrevistas, pero también con información. Entonces, bueno, en un ratito ya va a estar al aire el diario digital del Espectador Deportes.
Mirá.
Que va a ser el primer mojón ahora en el correo de la tarde.
Claro, y cuando arrancó la idea, ya el presente de hoy, es bravo, podrías nombrar gente que no, pero ¿se armó algo como vos imaginabas? ¿O sí, lo que querías también?
Sí, sí, sí.
Con a nombre uno supone que sí, pero capaz
sí,
que
te faltaba, bueno, pero, alguien. Pero todo, la verdad no me puedo quejar de nada porque se pensó, pero aparte te diría, yo esto ya lo conté en alguna nota que di, en el año 2017 cuando el Piñi y Iñaki fueron a hablar conmigo por primera vez para pensar en una radio deportiva, 2017, tiramos mucho de los nombres que terminaron viniendo 2024. O sea que fíjate, claro, que no cambió el modelo de radio que habíamos pensado, que en aquel momento todo era en eje Alberto Sonsol en el 2017. Conmigo, porque ya trabajábamos juntos, pero Alberto ya estaba en El Espectador en ese momento. Pero bueno, en aquel momento no cuadró la idea. Y bueno, 7 años después, cuando nos sentamos a hablar, dijimos, hay mucho camino que ya lo hicimos. Vayamos más a otros detalles. Y bueno, se pudieron mantener la gran mayoría. Y hoy, ver el resultado final, la verdad que sí, que es más o menos como lo habíamos soñado entre todos, ¿no?
No, esa es una respuesta, además, que también tuvo que ver con toda una versión que circuló de esta radio lo están armando porque... Y bueno, una de las cosas es, no, esto en realidad venía de mucho más atrás.
Acá, vamos a hablar claro. Hay 3 grupos de radio fuertes en el Uruguay hoy en día y cada uno tenía una pata deportiva y al Grupo Magnolia le faltaba una pata deportiva y la querían porque aparte son gente de deporte, el Piñe, Iñaki, todos los que están en la vuelta, ustedes, de alguna manera tienen una vinculación con el deporte, ¿no? Después está, yo entiendo y quiero ser muy respetuoso porque también hay mucha gente que tuvo que salir del Espectador, pero a mí me parece que hay una confusión. Yo ahora leo mucho y a mí me gusta no vivir en una burbuja y tampoco creerme el que tengo la razón o la verdad. Se habla mucho de qué lástima que la historia del Espectador. Yo les voy a contar algo. Por ejemplo, Radio Sarandí arrancó como una radio de fútbol. Relataba Solé en Radio Sarandí y un día hizo un clic y se fue a una radio política. Hizo al revés, ¿ah? Y cambió su historia. El Espectador sí, durante muchos años, 100 años, fue una radio que mantuvo un eje y hoy cambia su contenido. Ahora, cambia su contenido por algo que para mí es la mayor expresión de la cultura de nuestro país, que es el fútbol y el deporte. Entonces, podés estar de acuerdo o no, pero no es que porque la, mataron la cultura. No, no, se hace un giro. Podemos estar de acuerdo o no, pero respetemos que el deporte en el Uruguay y el fútbol expresamente es la mayor expresión de la cultura de nuestro país. Capaz que alguno me dirá, sí, pero también el arte, sin duda, o el carnaval. Respeto todo, pero el fútbol es nuestro mayor embajador. Entonces, y después veremos si se transforma con el tiempo en algo exitoso o no. Yo ya puedo decir, por ejemplo, que desde el punto de vista comercial, antes de salir a jugar, ha sido un golazo, un éxito por clientes, por agencias y por lo que van a poder escuchar a través de ya el domingo, las empresas que respaldaron el proyecto. Entonces, tan disparatado tampoco es, porque si vos me decís, mirá, van a estar con dudas por si tiene un sostén económico. No, no. Entonces digo, los proyectos son lindos y todos podemos tener proyectos e ideas en nuestra cabeza, pero después hay que hacerlos sustentables. Porque yo quiero cobrar, vos querés cobrar, queremos cubrir una Copa Libertadores. Para eso se necesita tener un respaldo económico.
Mucha gente.
Y mucha gente atrás. Entonces digo, es una batalla que no quiero darla, pero tampoco quiero que nos golpeen innecesariamente o gratuitamente. Porque también en los proyectos hay que ver. Yo no quiero entrar a juzgar cosas anteriores, pero yo, a mí me vino a buscar en un momento en Espectador, te hablo, no en esta administración, cuando estaba otras autoridades, creo que era 2015 o 2016, yo ya estaba en Sport, prometiéndome un montón de cosas y de repente una situación económica, y no lo pudieron sostener y tuvieron que vender. Entonces, a veces las radios tienen que ser sustentables, como cualquier negocio o empresa. Entonces, bueno, me parece que por ahí también pasa un poco el desafío. Después, a todos nos da lástima que la vida vaya cambiando, que la tele ya no sea la tele de antes o que ahora aparezcan plataformas de streaming. Bueno, es el mundo del 2024 que vivimos y nos tenemos que acostumbrar. La radio antes era radio y hoy es radio y streaming y van todas a esa tendencia.
¿No te jode tener camaritas y YouTube?
Me voy a tener que adaptar, sí.
Porque algunos, por ejemplo, el Piñe la odia, otros le gusta.
Ah, pensé que llegas a dar un ejemplo.
A Mariano no le gusta tampoco. Pero el Piñe la odia, pero sabe que... A ver, trabaja en televisión también. Y yo, a mí me encanta hacer radio porque estaba eso de la imaginación y que, viste, no le veías cara. Pero hoy somos los que trabajan en radio, la gran mayoría salen en las redes sociales. Entonces ya perdió esa magia, viste, de que no conocías la cara de la locutora. Y esa voz extraordinaria. Ya hoy hasta conocemos la cara de la locutora y esa voz extraordinaria. Entonces todo eso va cambiando de acuerdo a lo que es hoy el momento en el que vivimos. Entonces,
a mí me mató eso, la magia me ayudaba.
Y bueno, está. Y sí, pero está, hoy te conoce todo el mundo, ¿me entendés?
Lamentablemente.
Y es así.
Esa voz que
tenés
parecía.
Tenés que cuidarte, meterte el dedo en la nariz, tenés que cuidarte de
no poner una botella de una marca.
No meter una botella de una marca, hay detalles, sí, está. Pero,
igual para mí la gran discusión, que la hemos tenido incluso ahora, es, no contigo, pero sí con los que voy a estar laburando, que es. Para mí un error a veces de la radio es hacer el programa para streaming.
Claro.
O sea, una cosa es que vos estés en YouTube. Obvio. Y otra cosa es que estés pensando en eso y no en hacer un programa de radio. Por realidad son mucho más todavía los que te escuchan que los que te ven, por suerte.
Claro, no. Bueno, es un complemento. Yo creo que hay que tomarlo como un complemento de imagen para aquel que de repente le divierte seguirte en vivo. De hecho, ya hay programas de televisión, hay programas de cable. Yo laburo, no sé, en DirecTV, que tiene programas en vivo o en el Canal 12. Y digo, y ya salimos al aire, ya nos ven, saben cómo se hace un programa. Esto es diferente, es radio, pero bueno, tiene mucha pata común. En ese aspecto no le tengo. Lo que sí quiero es no perder lo que dice Gonzalo, tratar de darme cuenta y disfrutar. A mí me encanta la radio y no estresarme con las camaritas y con los planos.
Un poquito te va a pasar, pero
no tengo duda que sí, pero voy a tratar de que no, por lo menos al comienzo, porque aparte tengo que estar enfocado en tratar de disfrutar de lo que es la radio y del equipo y de los temas y de hablarlo y de exponerlo. Bueno, obviamente si tengo una referencia y quiero en algún momento convencer al que está del otro lado con una mirada y hacerlo cómplice de mi pensamiento, puedo hacer esa referencia, ¿no?
Creo que Gonza con la pregunta anterior apuntaba más que a la antigua espectadora el tema de los rumores de la radio como un instrumento para otra cosa, para
pero
derecho
por el tema de los derechos de
televisión. Para no sé qué.
Pasa que hoy en día está todo
ese
en
cuento
tela
tuyo
de
que en el 2017 ya estaba planteado lo de Chapurteo.
Bueno, eso seguro. Aparte, me parece que es muy traído de los pelos. Que el año que viene, perdón, que este año va a haber una licitación por los derechos del fútbol, está, ya es seguro eso. ¿Quién lo va a ganar? No lo sabe nadie. Que hay una tendencia a que esa licitación se van a presentar diferentes empresas, sin duda, locales, internacionales. Lo que queda claro es que el fútbol le interesa a muchísima gente y le interesa a muchos empresarios y a muchos mercados. Y bueno, después acá se la tienen que vender a que ponga más dinero, pero que aparte te ponga también el mejor producto después final al aire. Venimos de 25 años donde Tenfield tuvo momentos realmente cuando arrancó con todo, cambió lo que era la forma y fue espectacular, porque el final no fue lo que fue el principio. Y después, como todo también relación, van generando desgastes, las relaciones se van cansando, ya hoy, fíjate, juicios en el medio, no se hablan. Entonces, bueno, así está llegando el final. Si lo gana o no lo gana, lo tendrá que marcar la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ahora, después, ¿quién se presenta? ¿Se presenta DirecTV? ¿Se presenta Canal 12? ¿Se presenta Magnolio? No lo sé. Yo espero que se presenten en todas las que yo estoy trabajando. Claro, y seguir con laburo.
Ah, para la pregunta de uruguayo mediocre. Uno dice, trabajan en Canal 12 mucho tiempo, trabajan en DirecTV, que se graba dentro de Canal 12. Se hace dentro de un estudio, Canal 12.
Por suerte.
Contratado, tercerizado. Tenías las por en la esquina.
Sí, era divino. Decís,
tengo todo el paquetito.
Claro, Pablo pensó en el estacionamiento.
El mismo auto en el mismo lugar.
Sí, pero ahora tengo que hablar con Dani. Tengo que
así
logra
que dice
así piensa Pablo en todo en la vida.
Lógico, acá de estacionado tres días, de dos vueltas. Eso
Hay feria los viernes.
No, pero me queda mejor la dinámica, yo creo que a partir de ahora. Te voy a explicar por qué, Pablo. Pues yo, es verdad, era todo en la misma esquina y en algunos momentos lo disfrutaba. Por ejemplo, cuando tenía Telemundo y pegaba un partido de Copa Libertadores. Salía y entraba en la esquina del partido Obvio de Copa, ¿no? Uh-huh. Cuando veis afuera del país que no viajamos.
Claro.
Entonces, eso era como. Pero en la diaria yo iba muchas veces hasta el canal, entonces, porque terminaba la radio al mediodía y me iba de repente hasta casa y volvía después. Entonces, ahora esto es más corto, el trayecto de casa es un poco más corto, vuelvo y después voy de noche para el canal, o sea, es relativo.
Te cago, pero,
y las propinas están permanentes, siempre hay tal de la mañana, tal de la noche, y bueno, tenés que arreglar con todo.
O sea, ahí vos 7:45 al aire acá, terminando a veces post-fútbol, post-telemundo.
Sí, y 12:30 de la noche a veces.
¿Cuándo cortás en el medio?
Ahora, a la 1.
Después vas de primera, vas a
la 1 cortás, hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde cortás.
Que ahí llegas al canal para armar la salida al aire.
Sí, para salir al aire informativo. Sí, tenés. Pero tenés, yo qué sé.
No, la vi al periodista.
Pero, por ejemplo, entre la mañana del fútbol y el programa de Vasco del mediodía, tengo 2 horas que las quiero utilizar para mí. Soy socio de un club cerca de acá y voy a ir y voy a... Claro. O salgo a caminar por la Rambla o me quedo acá tomando mate o voy preparando otra cosa. Tenés siempre momentos. A mí, yo ya me acostumbré a esa dinámica cortada y me gusta y la disfruto. De repente me decís, vos tenés que lograr 10 horas de corrido y capaz que me embola. Prefiero tener, viste, mi espacio si quiero a la 1 ir a almorzar con algún amigo o ir a comer con mi mujer o nada. Y tratar de tener los espacios, por ejemplo, el horario de las 7:45, que fue un horario polémico, impuesto pero aceptado. tengo que armar la rutina para tener a mi hija que entra en el colegio. Entonces, bueno, fíjate que...
¿Va a llegar antes?
¿Va a abrir? ¿Va a abrir?
Claro.
¿Nunca va a llegar tarde?
Sí, la tengo que dejar antes. Y le tengo que decir, sí. Y eso lo veníamos charlando. Y sí, claro. Tiene que entrar antes. Te quedas 15 antes. ¿Qué vas a hacer? Siempre quieren llegar antes igual. Viste que nunca les gusta llegar tarde. Quieren llegar antes.
En la escuela, después.
Después, claro, la edición diferente. Y después, nada, lo que no quiero perderme es esos espacios con los niños de ir a buscarlo a las 5 al colegio y, bueno, acompañarlos un ratito a ver qué hacemos, dónde van, ¿entendés? Porque siempre tienen algo. Vos llegás a buscarlo, corriste desesperado para llegar a la hora que salen y se van a jugar a la casa de una amiga. Y quedaste pegado, vos corriste 2 horas porque no avisaron antes, ¿entendés? Pero está, eso es lo que nos pasa a los padres permanentes. Nada nuevo.
¿Cuántos hijos tenés ya?
4.
Es de la escuela de Jorge.
4.
De 2 administraciones, igual que
el
Dos y dos. Joaquín, que ya tiene 21. Florencia, 18. Después Cayetana 12 y Simona 9.
¿Y los más grandes cómo viven tu exposición? Porque esto es un tema cuando los niños empiezan a crecer.
Sobre todo Joaquín.
Y a entender que
es más futbolero.
Putean al padre alguno, otros le dan para adelante.
Nada, se mata de la risa. Sí. Y aparte, a veces me dice, vos, ¿cómo que te, hoy fuiste tendencia porque te mataron? Le digo, Joaquín, ni les peló. Me dice, no, me divierte. Me dice, no, si te divierte a vos, no es bola.
Pues ya ves futbolero, le gusta el básquet.
Sí, le gusta el fútbol, le gusta el básquet, va a ver a Trujillo, y va al fútbol, pero tampoco es un fanático, no, y nunca tuvo la tendencia de laburar en esto. Estudia marketing digital, está haciendo una carrera, entra este año en el tercer año. Nada,
¿y a tus hijas mujeres les inculcaste el fútbol?
Bueno, por ejemplo, Florencia, que tiene 18, no sabe si es de Nacional o de Peñarol. O sea, ahí te marco lo que le importa. No sabe, a veces le pregunto, ¿vos sabés en qué radio trabajo? No sabía.
Bueno, pero eso es un clásico, el trabajo. No,
después le pregunto, ¿pero sabés en qué canal salgo? Y duda. O sea, Florencia, 18, vive colgada de un pincel. Tiene una pata totalmente por fuera de los medios. Me encanta. Porque es también por...
Sí, en tu casa.
Sabe que me conocen porque a veces estoy con. Cuando estamos, vamos a comer, cuando viene gente, me saluda todo. Pero vive como en su mundo, divina, Flo. Y después está Cayetana y Simona, se crearon en un matrimonio de los dos padres conocidos, más mediáticos. Cata las involucra en todo lo que hace.
Ah, aquí se agarró el tablado de vuelta.
No, bueno, eso.
Fue
polémica de verano. Arranca hoy de noche. Claro. Fíjate, hoy tengo libre, ¿no? Y Cata hoy debuta en el tablado del parque. Entonces yo llego a casa, termino Telemundo, llego a las 9. Y Cata arranca en el tablado del parque hasta la 1 de la mañana.
Y bueno, ¿cuántos días estará ella esperando y vos tenés el libertador?
Exactamente, entonces vos tenés que ser, bajar el copete, humilde, y decirle, mi amor, sí, dale con fe, que es laburo, que te gusta, que lo disfrutás. Claro. Entonces, ayer estábamos haciendo piscina de mañana y le digo, increíble, ¿cuándo te transformaste en fanática del carnaval? Porque estaba grabando una promo de quién iba hoy y mañana día, para poner en las redes, ¿viste? Y yo la ayudaba.
Acá en el tablado del parque Rodó.
Entonces, claro, en el tablado del parque Rodó. Y me dicen, siempre me gustó. No, pero ahora es como que te gusta más. Y bueno, a mí me gusta también el carnaval y me gusta ir. Y de repente, son cuatro noches, es jueves, viernes, hoy, domingo. Y capaz que una acompaño o dos acompaño y las otras dos me quedo en casa.
Ya está, ahora, y ahí la gurizada, Buizán cocina, baña, coso, administra o terceriza.
Primero ahora con muletas no puedo ni cocinar.
Bueno, normal.
Situación normal, doy órdenes. Ya las niñas se saben bañar solas.
Escuela,
las niñas se saben bañar solas y son re prolijas en ese aspecto, se bañan, no tengo que estar muy arriba. Y nada, y Cata, aparte, si se va, ya deja toda la comida preparada, es una cara en eso. A lo sumo, si yo quiero hacer algo a parrilla, me dice, Fede, hacerles un asadito o algo, porque a las nenas les gusta, y lo hago. Y ya también he hecho mano a Juaco, que también le gusta la parrilla, entonces claro. Ahora estos días fiolo con eso.
¿Ya fiolás al guacho de 21 en la parrilla?
Sí, y en el verano lo tengo alquilado, pobre, con mi fractura. Nada, se puso la 9, la verdad que sí, me dio una mano tremenda para todo, para manejar, para esto, me tengo que ir hasta el Montevideo al médico, me traía, lo alquilé. Pero bueno, son situaciones especiales. Después, si no, me gusta estar en la parrilla y hacer y eso y compartir ese momento familiar, ¿no?
Cuando hice el curso de la nueva generación hace muchos años, Federico nos dijo, ¿ustedes creen que yo gano? ¿Ustedes cuánto creen que gano yo? Miren que para lograr mis ingresos tengo que trabajar en muchos lugares distintos y con horarios complicados. Un crack, siempre y sin vueltas para charlar.
Bueno, pero es real. Para cada uno después elige el estilo de vida que quiera. Y a veces, a ver, tampoco todo el mundo tiene la suerte de tener buenos laburos. Yo lo digo con orgullo de que trabajo en tres lugares muy buenos de los que quisiera laburar cualquier periodista. En Canal 12, en DirecTV, en una cadena internacional y en un grupo muy fuerte ahora, Magnolio, antes el grupo Monsalve. Cualquiera son lugares espectaculares para laburar que todo el mundo quisiera laburar. Y bueno, hay que cuidarlo. Y eso es día a día. Si yo, no sé, tuve 27 años en mi radio anterior y ahora inicio este ciclo y hace, no sé, en el canal también llevo 15 años y en DirecTV soy corresponsal hace 14 años, claro. Porque tratás de cuidarlo. Uh-huh. Y cuidarlo es tener responsabilidad, es estar... Yo qué sé, yo te voy a marcar un ejemplo. Yo ahora, fracturado, podía haberme tomado en Telemundo no salir al aire. Uh-huh. Porque fue un tema que lo pensé. Lo pensé... charlándolo con mis compañeros, ¿entendés? Sí. Y dije, no, sale Joseca de licencia, el mariscal todavía le faltan 10 días, yo me puedo sentar en la mesa, lo único que no podía era estar parado, yo voy, primero porque es mi vocación, me gusta, me va a hacer bien para la cabeza, uh-huh. Tengo que tener la responsabilidad de estar, ¿entendés? No, ¿sabes una cosa? El certificado dice que puedo volver el 27. No, el 13 estaba ahí, bien. ¿Entendés? Porque está, pero es, no digo ni que... Lo hago yo así, capaz que otro elige otra cosa y lo respeto. Yo me gusta laburar.
Pará, y de octubre a diciembre no hubo ninguna mañana que dijiste, pa, qué lindo no laburar en mañana. No,
aparte, el programa de los fines de semana libre.
Divinas, no laburar y es más. Ahora
bueno, fin de semana libre, claro.
Lo recontra disfruté estos 3 meses, no puedo creerlo.
Pero no te hace dudar.
Sí, que me hace dudar, ah, bueno. Pero no tengo opción.
Yo lloraría,
le digo, ahora no arranco. Claro, ¿qué le digo? No arranco. Y aparte la preciso, ¿entendés? O sea, no es, claro que me hace dudar, pero no tengas dudas que descubrí un modelo de vida que me encantaría, pero tengo hijas en los colegios, tengo facultades, tengo un montón de responsabilidades que, claro que me encantó levantarme de mañana y salir a caminar por la Rambla y por la playa. Aparte me fascina, me encantó de tomar mate con Kate, charlar y disfrutamos mucho estar juntos. Pero también me gusta hacer lo que hago. Y entonces también, y te voy a decir una cosa.
¿Pero nunca sentí que perdés el equilibrio en un exceso de laburo?
No, no porque tengo los momentos, tengo muchos momentos para compartir con todos. Los hago los momentos. Después, capaz que necesito, en eso sí, la gente que labura conmigo y mi jefe tienen que tener un poquito de cintura en que capaz que 20 días en el año no me alcanza. Claro.
Pablo ya te hubiera echado. Pablo te echa la mano.
Claro,
parte de la gerencia acá atrás del vidrio.
¿Pero por qué? Porque lo quiero explicar. Pará, lo quiero explicar.
Las cejas de Iñaki atrás.
Te lo voy a fundamentar.
Vino el gerente a ver la nota.
Sí,
no,
las cejas.
Acá ninguno le alcanza 20 días, ¿eh?
Correcto. Acá que ni 60.
Pará. 60, 90, lo que vos quieras, Federico.
No, tranquilo, no, pero...
No es alcahuete tampoco.
No, pero es así. Pero, gracias, Iñaki, pero no todos los jefes son así, porque ya tengo cada lío a veces. Pero no... A veces, ¿qué pasa? Vacaciones, Semana Santa. Los niños en el año septiembre tienen, o julio, ¿viste? Y a veces vos tenés que acompañar ese proceso familiar. Y si vos, yo me tomé 2 semanas en el verano, o 3 semanas en el verano, que es más o menos lo que se toma todo el mundo, 2 semanas, 15 días,
sí.
Ya quedas muy acotado si vos después haces las otras vacaciones con los niños. Entonces, lo que no quiero perder eso son esas vacaciones familiares. Ahí es donde tengo que encontrar el equilibrio.
Pero son chicas todavía.
Pero claro. No, pero claro, porque necesitan de esa semana de atención que vos ahí juntás energía y después está seguir laburando a palo
mí,
y palo.
No sé cómo te pasa a vos con los grandes. Yo veo a la más grande que tenía 23.
Los grandes ya no me dan pelota.
Está por eso, pero digo, pero siento que no aprovecho. Capaz que cuando era niña o niño el de 20,
sí.
Vos no hacías esto y a mí me pasa por lo menos que digo... Bueno, lo quiero hacer ahora que tienen 10, porque después no te dan pelota.
Bueno, mira, yo con Juaco, que era el primero, trataba de involucrarlo en muchas cosas mías. Lo llevé a cubrir un sudamericano a Venezuela de básquet una semana a Caracas, mano a mano con él, con 3 años con pañales. ¿Ah? Yo me lo llevé, ¿ah? Porque si no iba a ese torneo, porque justo se había dado que venía el Mundial de Alemania. Después lo llevé a partidos puntuales de Copa Libertadores en viaje de 2-3 días mano a mano. Trataba de tener esas instancias. Lo llevaba, si comentaba sábado y domingo los fines de semana... Juaco, vamos al fútbol, acompañame. Trataba de que también... ¿Por qué? Porque se daba con él. Capaz que me faltó más con Flo, pero tenía otro tipo de instancias. Y bueno, es difícil ser el padre perfecto y...
No, pero yo no lo digo por la perfección de padre. Yo lo digo porque a mí me pasa que digo, pa...
Y sí, te perdés. Sí,
lo siento yo, no porque me lo reclamen.
No, a mí ninguno de mis hijos me reclama eso. Nada. Y mirá que te hablamos de todo y en ese aspecto no. Con las nenas hoy... Yo siento que estoy todo el día con ella. Bueno, ahora vengo de una paliza de 3 meses, claro. La llevaba todos los días al colegio, venía. Entro con. Tengo a favor, ahora arranco el año para dedicarme a laburar.
Matrimillas como
la película. No, sí, viste, como la película, matrimillas a full. No hay nada para reclamar.
No tenemos que ir, Pablo Federico.
Tengo dos miedos con el espectador. Uno es cuánto dura Jorge si llega la semana con los locos. Y la otra es que mi miedo que Delgado repita. Sí,
venía para mí seguro.
Así como le arruinó la pasión del fútbol al profe.
Sí.
Que.
¿Por qué yo le arruiné la pasión?
Que a Romano en 2 años ya no quiero relatar más. No,
por lo menos que me lo deje en una...
En realidad, soy un... ¿Cómo se llaman los virus esos? Los que te meten en cuando... tiene un nombre.
Sí.
Soy un troyano para arruinar a Romano para que 13-0 siga arriba.
Mira que...
Pasó como Mariano que vino a romper la radio.
Te pido por favor, no, al revés. Necesitamos
se agarra la cabeza.
Necesitamos el antivirus.
No, ah, no, tanto no puedo.
El antivirus necesitamos.
No, perdón que me meta.
Está Waldemar que se vuelve loco.
Tranca la puerta ahí. Tranca la puerta. Federico, ¿estás acá?
Estoy acá.
Pa, qué alegría. Yo voy a venir, ya te digo, el lunes. 5:30 de la mañana estoy acá a las puertas de arriba tomando matecito.
Te esperamos con mucho gusto. Para nosotros será un privilegio que nos acompañes.
¿Va a reclamarle al aire hacer el programa especial de postclásicos?
Ah, él tiene un programa que Iñaki no le dio bola.
Iñaki sí, pero el líder no quiere. Se llama Walde, ¿qué opina? Después de los clásicos y la... Después de los clásicos y los partidos de Uruguay.
Mirá, da mi tiempo, pero yo... Quiero que después de los partidos, las transmisiones, partido de Copa Libertadores, tengamos aire en vivo.
Ah, yo te
Porque la gente demora mucho en salir del campeón del siglo, del parque.
¿Quieres llamar?
Hay mucha gente viendo la Costa de Oro, hay mucha gente que va para el interior. Claro. Y necesita expresarse. Entonces, tranquilo, Walde, que ahí
Walde,
hay
¿qué opina? 3 minutos.
Sí, viste que ahora lo están haciendo en las radios, en Twitter.
Exacto. Lo hacen, viste, ahora sí, está sí. Mucho, está de moda eso.
Así, ¿no? Igual te avisme esto, que venga el gerente, venga el otro que aguaitarte, es los primeros días después.
Ya lo tengo claro, después te exigen.
Mira, el lunes ya llegás y hay masita cosas. Después olvidate, porque nunca
hoy vi una empanada ahí en el departamento digital. Sí, no sé por qué. Pero bueno, capaz que era por
hoy. Conténgase un poquito.
Sigan que está hablando Federico, que está buenísimo.
Pero si siempre nos corre porque viene la mesa.
¿Está pronto la mesa?
Sí, nunca.
Gracias por venir.
Un placer, bueno.
Nos
estaremos viendo.
Nos vamos.
Vamos arriba, gente.
Siempre me das para atrás. Igual que igual pensé que iba a ser peor, que no ibas a meter alguna peor.
No, mi miedo en convocados, ahí está, que en marzo ya están hablando de empanadas.
De Kill Bill.
De Tarantino, que le cae.
¿Sabés que tiré un par de esas? Y tanto Diego como Rodrigo la recibieron bien.
¡Ay, no!
Solo fútbol.
No, no. La cara de Wissak. Que se va a agarrar las muletas, se va a caer de lo que dijiste.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?